Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hemos estado siguiendo de cerca en México y a nivel internacional los indicadores económicos. Hemos visto en las últimas horas informaciones relevantes sobre lo que está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Se están dando a conocer informaciones respecto a lo que se crece o no se crece en las economías del mundo. Y bueno, pues nos detendremos esta noche con dos especialistas para analizar lo que está, pues, informándose precisamente en relación a este tema. Estamos viendo en el caso mexicano el reporte del INEGI. Muy temprano este viernes el INEGI habló de un avance de 0.4% entre el mes de enero y el mes de marzo de este 2021. Esto que en el caso mexicano lo hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y bueno, pues hemos buscado al economista Arturo Huerta. Arturo es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía. Y te agradezco mucho, Arturo, que podamos conversar esta noche, pues esto, del panorama general que se está viendo en el mundo con esta pandemia y las afectaciones económicas tan grandes que ha tenido, y los números y los datos que ya se empiezan a conocer en estas últimas horas. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias por estar aquí.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Carmen.
Al contrario, desde tu mirada de especialista, como economista que eres, ¿qué nos dirías para hablar del panorama general de cómo esta pandemia pues nos está afectando de muchas maneras y el tema económico pues es crucial? ¿Cómo ves las cosas, Arturo?
Mira, la cuestión es cómo hemos caído en crisis, las crisis, y ahora con la crisis de la pandemia se pasa a evidenciar que muchos países, la gran mayoría, habían dejado de lado su sector salud. Entonces, de ahí la incapacidad justo de hacer frente a la pandemia, y en el caso de muchos otros países, no solamente en la incapacidad de frenar la pandemia, sino también la incapacidad de poder apoyar a las empresas, apoyar a los que quedaban desempleados, y de ahí la fuerte caída de la actividad económica que se presenta a nivel mundial. Vemos que los países desarrollados y exitosos han venido incrementando su gasto público en forma muy significativa, y los bancos centrales han reaccionado también bajando su tasa de interés a niveles de cero o hasta negativa en el caso de Alemania y Japón, y están comprando los bancos centrales deuda en pública en forma directa a los gobiernos para que gasten lo necesario para frenar la pandemia y para encarar la crisis. Y en cambio otros países como en México y América Latina, muchos países no han reaccionado de igual forma, siguen manteniendo altas tasas de interés y políticas de austeridad fiscal que les ha impedido frenar la pandemia y les ha impedido apoyar a las empresas, apoyar a los que han quedado desempleados. Entonces estamos viendo que los datos que se han venido dando en estos días respecto a los resultados del primer trimestre, vamos a ver un escenario dispar, que los países que tienen manejo soberano de su política económica, de su política monetaria y fiscal, están generando condiciones de crecimiento. Y los que no tenemos manejo soberano de la política monetaria y fiscal, no estamos creciendo, no vamos a crecer por muchos años, yo diría. El caso de China, el primer trimestre de este año trae un crecimiento de 18.3% el primer trimestre en relación igual al periodo del año pasado. Y el caso de Estados Unidos trae un crecimiento de 6.4% en relación a igual trimestre del año pasado. Y la cuestión es, en el caso nuestro, bueno, traemos una caída al primer trimestre de este año de 2.9 en relación igual periodo del año pasado y un crecimiento de 0.4 en relación al trimestre anterior. Y si vemos el caso de Europa, Alemania, fíjate, la economía exitosa de Europa trae una caída de 1.7% en el primer trimestre de este año en relación al último trimestre del año pasado. También trae un crecimiento, una caída en Francia e Italia de 0.4. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Alemania, porque hay un problema de abastecimiento de insumos, y en el caso de los otros países europeos, porque tampoco tienen manejo soberano de su política fiscal. Hay una baja tasa de interés, pero no tienen márgenes de incrementar el gasto público para poder retomar las condiciones de crecimiento. Entonces, yo diría, la diferencia va a ser en torno a aquellos países que sí son exitosos, que pueden bajar su tasa de interés a niveles de cero, que los bancos centrales están comprando deuda directa a los gobiernos para que gasten lo necesario para poder vacunar a la gente, para poder retomar las condiciones de crecimiento, y aquellos países como nuestro y otros de América Latina, que no tenemos esos márgenes de maniobra de la política monetaria y fiscal para tal efecto.
A ver, tanto llega el punto, Arturo, que dices que no tenemos manejo soberano, tan así de fuerte, no hay manejo soberano de los países como México y los que mencionas de América Latina, no tenemos manejo soberano de nuestra condición monetaria ni fiscal tampoco.
Todos nuestros gobiernos están preocupados por ser bien vistos por las calificadoras internacionales, por los organismos financieros internacionales, de mantener austeridad fiscal, de mantener baja inflación, la estabilidad de la moneda. ¿Y qué hacen los bancos centrales de nuestros países? Pues mantienen una tasa de interés alta para atraer capitales, aumentar reservas internacionales y así estabilizar la relación peso-dólar, que favorece al sector financiero. Y también las Secretarías de Hacienda trabajan con austeridad fiscal para eliminar presiones inflacionarias, o sea, temen que el incremento del gasto vaya a generar inflación y vaya a devaluar la moneda. Entonces, muchos gobiernos de América Latina, entre ellos México, responden más a los intereses del sector financiero, internacional y nacional, y no a los intereses de crecimiento y empleo, que eso demanda baja tasa de interés y demanda incremento del gasto público deficitario, que no se está dando en muchos países de América Latina.
En tu opinión, Arturo Huerta, los países de desarrollo medio como México y otros en América Latina, entonces, ¿deberían hacer qué? ¿Cuál sería la alternativa?
Mira, hacer lo que los países de desarrollo están haciendo, que los bancos centrales bajen la tasa de interés a niveles cercanos a cero. De hecho, Perú la tiene en 0.25%. Chile en 0.5% y aquí la tenemos en 4%, y aparte el Banco Central mexicano no le compra deuda directa al gobierno. Entonces los bancos centrales, en el caso de Inglaterra, Australia, etcétera, están comprando deuda directa a los gobiernos con el 0.1% para que los gobiernos gasten lo necesario. Hoy estamos en un contexto de crisis. Fíjate, Carmen, Estados Unidos trae ya un déficit fiscal cerca del 25% del Producto Interno Bruto, equivalente al que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y justo de ahí que va a tener un potencial de crecimiento tremendo. Entonces, el crecimiento, repito, requiere incremento de demanda, y para eso hay que incrementar el gasto público y hay que bajar la tasa de interés. El país que no lo haga no tiene condiciones de crecimiento.
A ver, pero México con su 4% de tasa, si llegara a tomarte la palabra y decide bajar su tasa, bueno, ¿qué puede pasar también? ¿Fuga de capitales? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas?
La cuestión es la siguiente, Carmen. Tú tienes que ofrecerle condiciones de rentabilidad al capital en el sector productivo y no en el sector financiero. Entonces, están atrayendo capitales, aumentando la tasa de interés, porque Estados Unidos la tiene en cero. Entonces, aquí le ponen en cuatro para que venga el capital financiero. Pero ese capital no te ayuda para crecer. Entonces, dinamiza el gasto público, dinamiza el mercado interno, genera condiciones de rentabilidad en el sector manufacturero y en el sector agrícola para que el capital invierta ahí, como hacía en el pasado. Entonces, eso, la disminución de la tasa de interés y el incremento del gasto público no te va a propiciar salida de capitales. ¿Por qué? Porque le estarías ofreciendo condiciones de rentabilidad en el sector productivo. Pero eso no pasa por la mente de la gente que nos gobierna.
Acabamos de ver, déjame para cerrar la charla, acabamos de ver el mensaje de Joe Biden al Congreso. Esta semana vimos desde los 100 días que se cumplieron de Joe Biden en el gobierno. Y este mensaje, y bueno, desde luego las medidas, los decretos, paquetes económicos multimillonarios, de alguna u otra manera este empuje y este 6.4% de los resultados estadounidenses, pues querámoslo o no, a un socio como México, pues debe impactarle de manera positiva, inercialmente si quieres o de la manera que quieras, pero hay una relación tan estrecha que de alguna manera tenemos que pensar que ese 6.4 repercutirá acá o no.
No, mira, el mismo ¿no? Biden hace como 5 o 6 semanas, Biden sacó un decreto pidiendo a todas las instituciones gubernamentales que consuman lo nacional. Él no ha modificado las políticas proteccionistas de Trump y él está con una política de que se consuma lo nacional. Y por lo tanto, eso va a frenar el crecimiento de exportaciones de México a Estados Unidos. No va a ser como en el pasado, que Estados Unidos crecía y crecíamos nosotros. Seremos beneficiados por las remesas, pero no por las exportaciones. Porque, repito, no va a volver a crecer como crecieron antes por la misma política proteccionista que Biden mantiene.
Bueno, pues Arturo Huerta, como siempre, gracias por estar aquí para poner estas cosas en la tesitura que las has puesto, para discutir, para analizar lo que está ocurriendo en el mundo y en estos países como México. Seguiremos hablando, Arturo, si me lo permites. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Después de la pausa regresaremos con Isaac Cohen. Vamos a hablar con Isaac, que es economista, que se encuentra en Washington. Vamos a ver cómo se ven las cosas desde allá en estas horas en donde estamos conociendo los resultados de las economías del mundo. Y bueno, pues estos comportamientos económicos que en este momento es muy importante detenernos en ellos y analizar. Volvemos después de la pausa. Bueno, pues estamos, como le anuncié, con Isaac Cohen ya enlazados para hablar con el economista desde Washington. Y bueno, pues seguir abundando en la revisión, en el alcance que tienen estos números, estas cifras que se están dando a conocer internacionalmente de cómo va el crecimiento y el decrecimiento de las economías. Particularmente hemos puesto foco de atención en América Latina, en México, en Estados Unidos y todo lo que hemos aquí platicado con Arturo Huerta hace unos minutos. Y ahora escucharemos a Isaac. Gracias, Isaac. Saludos a Washington. Gracias por esta comunicación con CNN.
Un placer para mí, Carmen, como siempre.
¿Cómo estás viendo las cosas en este momento de 2021?
Mira, acaba de salir la información sobre el crecimiento del primer trimestre en Estados Unidos en 6,4%, lo cual coincide con la proyección del Fondo Monetario Internacional divulgada durante las reuniones de primavera a mediados de mes. Entonces, lo que esto significa es que la economía de Estados Unidos está creciendo en este momento como no lo había hecho desde 1984. O sea, este es un auge impresionante, empujado por extensa vacunación de la población. Se ha llegado ya a 200 millones de vacunados en Estados Unidos. Por otra parte, el paquete de estímulo y de alivio aprobado por el Partido Demócrata sin el apoyo republicano ya le ha hecho recibir cheques por $1,400 a 90 millones de adultos en Estados Unidos. Y eso se está reflejando en la demanda porque está aumentando la demanda por servicios al mismo tiempo que se empiezan a abrir un poco más las actividades. Entonces la economía se está recuperando, pero a un paso muy, muy intenso.
Bueno, sin duda, 6.4 en este primer trimestre es una cifra respetable. ¿Veníamos de qué, Isaac? ¿Veníamos de qué comportamiento en el año pasado de los Estados Unidos?
Bueno, la caída fue muy profunda. Estamos hablando de una pérdida de casi 20% durante el golpe más fuerte de la pandemia durante la primavera. Pero empezó la recuperación gradualmente en el verano, pero se interrumpió hacia el fin del año, porque los contagios se aumentaron y la vacunación todavía no empezaba. Las vacunas apenas fueron anunciadas por las empresas que las estaban desarrollando pocos días después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Pero el esfuerzo, porque no es suficiente que la vacuna esté disponible, hay que ponérsela en el brazo a la persona para que tenga efectividad. Entonces, el hecho de que la administración Biden prometió vacunar 100 millones de personas en 100 días, y lo que hicieron fue 200 millones en los primeros 100 días. Entonces eso le ha dado a la economía un dinamismo, porque la pandemia es lo que está determinando la economía, Carmen, en el mundo entero. O sea, somos víctimas de esta pandemia y la economía tiene que combatir la pandemia para poder recuperarse. Entonces es lo que estamos viendo.
Es lo que estamos viendo y bueno, pues desde luego Estados Unidos que es foco de atención, pero está China, está en general Asia, está Europa. Hay comportamientos muy diferenciados al final de la historia. Lo estamos viendo con estos números que se están dando a conocer en estas horas.
Efectivamente, el Fondo Monetario también reveló tasas de crecimiento y proyectó tasas de crecimiento para China, por ejemplo, de más de 8%. Lo cual es muy respetable y lo cual va a ser muy, muy influyente para las economías de Sudamérica que dependen mucho de China, en el sentido de que Brasil, por ejemplo, Chile, Perú, Uruguay, para esas economías, China es el mercado ya más importante de exportación. Entonces, el hecho de que China vaya a crecer 8% va a significar un apoyo muy grande para el desenvolvimiento de las economías de América del Sur. Así como el auge en Estados Unidos le va a beneficiar a México y a Centroamérica y al Caribe. O sea que las dos economías más grandes, en este caso China y Estados Unidos, son las locomotoras que nos están haciendo salir de la recesión en que habíamos caído. Pero es requisito esencial de que aumente la vacunación, porque sin eso no llegamos muy lejos.
Bueno, sin duda es un factor importantísimo. Dijiste 200 millones de vacunas aplicadas ya en Estados Unidos. Es la cifra que diste, ¿no?
Efectivamente, en los primeros 100 días duplicó la promesa del presidente Biden, porque el presidente Biden había dicho 100 millones en 100 días y estamos en 200 millones en 100 días.
Ni más ni menos. Bueno, es un factor importantísimo, sin duda. Y bueno, pues con esta inequidad que caracteriza el mundo que vivimos, también está marcada la inequidad y una distribución muy concentrada en las potencias de las propias vacunas. Y bueno, pues eso también hace más amplias las brechas que de por sí ya existen, como todos lo sabemos. Déjame hacer una pausa, Isaac, y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Isaac, para cerrar este programa y esta conversación contigo. Te dejo esta idea para una reflexión final. Las brechas que han quedado ahí marcadas en la historia de los países de inequidad, de pobreza extrema, estamos viendo unos retrocesos fenomenales en países en desarrollo, países más pobres, en donde los indicadores de lo que se había ganado en los últimos años se ha ido perdiendo, y organismos como CEPAL nos hablan de la década perdida para hablar del desarrollo socioeconómico de los países más desfavorecidos. En este mapa, ¿cómo debería pensarse el mundo? Déjame planteártelo así, pues para efectos de una mínima justicia en términos económicos y sociales para millones de personas.
Lo más urgente en este momento es que haya una campaña global de vacunación. Estados Unidos, al terminar de vacunar a su población, tiene que asumir una responsabilidad mundial. Porque, por ejemplo, en el caso de India, donde los casos están aumentando tremendamente de infección, pues la economía va a crecer 11%, pero el golpe de la pandemia es muy grande. De manera que lo que hay que hacer es hacer una campaña global, mundial, de vacunación. Porque si no, no salimos de la pandemia de ninguna manera. Este es un problema mundial.
Hay quien dice, en esa misma lógica, que las grandes farmacéuticas deberían literalmente liberar las patentes. ¿Piensas que ese es el camino?
Bueno, va a haber que hacer un arreglo global en donde las empresas que son las que producen las vacunas hagan concesiones para que, por ejemplo, India ya es el país que produce más vacunas en el mundo. Tiene la capacidad de hacerlo. Lo que hay que darle es la fórmula para que lo haga. De manera que esto es producto de un arreglo planetario que vamos a tener que aprobar con el propósito de que la pandemia sea vencida, porque si no, la ilusión de encerrarse en sus propias fronteras creyendo que la pandemia no va a llegar es ilusoria, es totalmente utópica, eso no puede ser.
Bueno, y tú pones a Estados Unidos como el paradigma, el líder que tendría que encabezar una cosa de esta naturaleza, dejas a la ONU y a otros organismos internacionales pues en otro plano.
No, el esfuerzo tiene que ser global a través de los organismos internacionales y todo, pero Estados Unidos está dando la pauta porque ya vacunó a 200 millones de personas, sabe cómo hacerlo. Entonces, lo que necesitamos es esta logística que se ha aplicado con éxito en Estados Unidos, se tiene que aplicar a nivel mundial.
Ahora, sin vacunas, sin controlar la pandemia, pues las economías seguirán montadas en una incertidumbre, aunque tengamos estos resultados mixtos de estas últimas horas.
Y vamos a tener contagio, Carmen, porque las mutaciones del virus le pueden ganar a las vacunas. Si no se vacuna a todo el mundo, lo que va a pasar es que las mutaciones del virus que van a aparecer, como ha aparecido una en Brasil, otra en Gran Bretaña, en fin, todas esas mutaciones le van a ganar a la vacuna. Entonces, lo que es importante es hacer el esfuerzo global para poder vencer a las mutaciones del virus.
Pues ahí está el gran tema, sin duda. Y bueno, pues seguiremos hablando, si tú me lo permites, Isaac. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido muy importante escucharte a ti, escuchar a Arturo Huerta y seguir de cerca todas estas informaciones y compartirlas con el público de CNN. Gracias por estar aquí, Isaac. Un saludo a Washington, un saludo para ti. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen, como siempre.
Gracias, Isaac. Hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien, que descanse y hasta la próxima.